RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
Bajo la dirección de Radio UNAD Virtual, en los comentarios Osvaldo Caballero y quien les habla, Diego Zuluaga, damos inicio a un nuevo programa de Fútbol Final. ¿Cómo estamos, Osvaldo Caballero?
Muy bien, Diego Zuluaga. ¿Qué más de fútbol?
Muy bien, ya sabiendo los nuevos resultados de la cuarta fecha de fútbol de la Liga Postobón en el fútbol colombiano. Bueno, inauguraron la fecha el día viernes Envigado Equidad con un triunfo del Naranja, 1-0.
Sí, un triunfo de la mejor cantera del fútbol colombiano, como lo venimos diciendo desde hace muy buen tiempo. Y una Equidad de Néstor Otero que no levanta el equipo de Otero.
Pensábamos que con el triunfo del fin de semana pasado, la Equidad iba a levantar. Y bueno, esto no ocurrió. Lamentablemente para la Equidad, hace varios partidos que no viene jugando bien y se va quedando en la tabla de posiciones.
Ya el día sábado, Once Caldas le ganó 1-0 a Millonarios con un penal que para algunos es dudoso.
Para mí es un penalti totalmente dudoso, muy polémico. La verdad, para mí no fue penal.
Para mí sí es penal.
Para muchos periodistas que he escuchado en varios programas de televisión, de radio, dicen lo mismo. La verdad es que este señor Machado, después del escándalo que tuvo por haberle pedido una camiseta a Carmelo Valencia en un partido, como que la tomó en contra de Millonarios.
Sí, pues igual, es que yo no entiendo cómo se le pidió una camiseta a Carmelo Valencia, pero bueno.
Y bueno,
para mí sí es penal porque lo arrastra, le quita el...
Para
va
mí,
primero al balón,
primero
va
saca,
primero al cuerpo.
Primero saca el balón y para después toca el cuerpo porque...
Además, la jugada es totalmente... Es de esas jugadas que son, o sea, un jugador no se puede tirar de esa forma. Para mí es penal.
Para mí no, aparte Machado venía colgado, el auxiliar no le ayudó, el asistente no le ayudó para nada, tenía la jugada paralela a él, no le ayudó y bueno, para mí no fue penal porque primero fue la pelota, después obviamente hay un contacto y si fuera por contactos en el fútbol habrían 50 penales por partido.
Para mí sí es penal.
Para mí no es penal. Hernán Torres al final en el encuentro tuvo la pelea casada con Machado y que al final lo expulsó. Y después en declaraciones a la prensa Hernán Torres se mostró bastante enfadado con el árbitro y dijo que este árbitro cada vez que le pita a Millonarios empieza a intimidar a los jugadores, empieza a amenazarlos, empieza con tarjetas amarillas empezando el partido. Entonces yo creo que para Millonarios sería muy bueno que pasara este caso a la comisión disciplinaria de árbitros para pensar que
Pues yo no creo
Machado
en eso tanto, pues
no le quite más a
en eso
Millonarios.
estoy con el doctor Peláez. El doctor Peláez siempre ha dicho que un día te dan, otro día te quitan. Y creo que es así, a Millonarios también en alguna ocasión le han regalado penaltis y bueno, es así, a todos los equipos les dan y les quitan.
Pero creo que lo de Machado ya es un caso reiterado en contra de Millonarios después de la polémica por la camiseta que le pidió para su papá. Me parece que yo creo que lo hace más para que los otros hinchas del fútbol piensen que este árbitro no es hincha de Millonarios y quiere darle con toda.
Lo único que sé es que el papá de Carmelo Valencia es muy poco conocedor de
Y
fútbol.
bueno, ya hablando del partido, qué mal nivel anda Wason Rentería.
Guasón nunca ha jugado bien en Millonarios. O sea, no sé, hay quienes idolatran a Guasón, pero yo creo que es más porque es un bocón. Por decirlo así, Guasón hace medio mes desató una pelea en Twitter y desde hace tiempos tenía casada una pelea en Twitter con los hinchas de Santa Fe. Y yo creo que eso ha ayudado a que los hinchas de Millonarios quieran más a Guasón, pero Guasón en Millonarios nunca ha tenido buen nivel. En Millonarios nunca ha jugado bien.
Y la
Lo de
verdad,
Guasón es muy parecido a un caso que sucede en Argentina, de Rivair Rodríguez con Boca Junior, que siempre habla mal de River y por Twitter escribe cosas de River y se quiere ganar a los hinchas de Boca hablando mal de River. Y River no juega nada. Es lo mismo de Guasón. Guasón se gana a los hinchas hablando mal de su rival, pero Guasón acá en Millonarios nunca jugaba nada.
y bueno, no solamente el caso de Wason Rentería, me parece que el caso del King Blanco ya es reiterativo. Hernán, no sé qué le ves al King Blanco para que esté de titular. Tienes al Ganisa Ortiz, ¿para qué trabaja Anderson Zapata del Itagüí? Que me parece que es un jugador interesante, que para algo es un refuerzo. Y me parece que también el caso de Perlaza no dio de Millonarios. Y me parece que es un jugador que ni siquiera puede ir al banco. Jugador que anda en muy mal nivel. Cada vez que entra, pierde el balón. Es un jugador menos en la cancha para Millonarios. Y me gustaría ver a Robinson Zapata en el arco. Me parece que le da más experiencia, más jerarquía. Y bueno, el caso de Johnny Ramírez, no sé, yo creo que ya están todos los papeles para que vuelva a la titular.
Sí, por momentos ya hasta Román Torres se está equivocando. En el partido de Copa tuvo sus macanas.
Sí, Román, lamentablemente estos dos partidos no ha sido el Román que conocemos. Y bueno, esperemos que. Pero más que todo, yo creo que se ha visto muy mal Román Torres por el filtro que hay en el medio. Roballo está muy solo y Elkin Blanco no marca un cuaderno. Entonces yo creo que se ve muy, muy expuesta la defensa con Franco y con Román Torres, que cada 8 días tienen que ser figuras. Entonces, para Millonarios, yo creo que importantísimo para este entre semana, que tiene un partido crucial con Corinthians de Brasil en
Un Corinthians que va a jugar sin
el
público
Timao.
por la suspensión, va a jugar sin público local. Corinthians durante la fase de grupos por el momento no va a poder tener hinchas por lo que ocurrió en Bolivia, por el incidente del joven muerto. Y bueno, esto le puede ayudar a Millonarios ya que no va a tener público local, no va a tener, porque la gente de Corinthians empuja y empuja al equipo, eso puede ser bueno para Millonarios. Pero esperemos que levante. Yo creí que con la vuelta de Candelo el equipo iba a levantar un poco, pero no. La vuelta de Candelo
Pero
no se vio tan
Candelo me parece
tan.
que le dio identidad al equipo, se juntó muy bien con Harrison Otálvaro, sobre todo el primer tiempo fue muy bueno para Millonarios y Otálvaro tuvo una clarísima
No
frente
fue
al
tan
arco,
determinante.
una jugada que en serio es para el Noto Ten de ESPN. Una jugada clarísima en donde Wason Rentería lo deja mano a mano con Cuadrado y era más fácil botarla que hacerla. Bueno, pasemos a otro partido nacional, en un partido en donde sufrió mucho, empató con el Itagüí finalizando el partido.
Sí, un Itagüí que jugó bastante bien durante el primer tiempo y luego Nacional se le fue encima. Antes del gol hubo una pelota en el palo de Juan Pablo Ángel que hubiera sido un golazo y no se pudo por el lado de Juan Pablo Ángel, pero ya terminó el encuentro un gol de cabeza que
Sí, el
le salva
defensor.
el punto a Nacional en el Atanasio.
Sí, el defensor Enríquez, que marca su primer gol con Nacional, le da el empate al equipo verdolaga que se sorprendía por el marcador.
Porque si Nacional pierde el sábado en el Atanasio, creo que ya le hubieran montado crisis a Osorio.
Sí, la verdad. Y más que todo por el rival, porque sabemos que Itagüí no es un rival tan fuerte, pero en las últimas campañas le ha complicado la vida al Atlético Nacional.
El Huila, con un muy buen partido de Tresor Moreno, le ganó 1-0 a Patriotas.
En otro interesante partido, Boyacá Chicó le ganó 3-0 al Deportes Tolima. Un Deportes Tolima que venía de jugar Copa Libertadores con Independiente Santa Fe, tuvo que jugar con una nómina mixta y bueno, esto lo sufrió con el Boyacá Chicó, que lo goleó 3-0. Muy bonito gol de Edwin Móvil para el primer gol de Boyacá Chicó.
Sí, un Tolima que viene jugando bastante bien en el partido por Copa. Jugó bastante bien, maniató a Santa Fe y prácticamente que lo dejó sin ocasiones de gol a Independiente Santa Fe. En otro partido, Alianza Petrolera, el rival más débil que tiene hoy el fútbol colombiano, perdió 1-0 con el Deportivo Independiente Medellín del Bolillo Álvarez, del Bolillo Gómez.
Me parece que Alianza Petrolera va a ser el comodín de todos los equipos. Un equipo muy débil.
Sí, es el Pereira de su momento, el Real Cartagena del año pasado. Sí, es un equipo supremamente débil para estar en la primera categoría del fútbol profesional. Aquí es donde uno dice, ¿un equipo tan débil bajo al América?
Es que el nivel del América, de verdad que es para pensarlo y para decir en este momento, América de Cali parece que ya no fueron grandes el fútbol colombiano. Y ahorita con la llegada de Umaña también le está costando. Le está costando al América de Cali. Y yo creo que Umaña le va a tocar trabajar bastante para que el equipo vuelva a la...
Deportivo Pasto, el líder del fútbol colombiano, ganó 1-0 con el Atlético Junior. Un Atlético Junior de Alexis que no levanta. Y este Atlético Junior se volvió en otro Equidad que solo pega, pega, pega y no genera fútbol. ¿Qué pasa, Alexis? ¿Qué pasa, hermano? Si usted llega a un equipo grande, tiene que ir a atacar, hermano, a buscar el resultado. No se puede quedar dando pata todo el partido.
Junior corrió y metió, pero no consiguió el objetivo, dijo Yosimar Gómez, volante del Junior de Barranquilla. Y por otro lado, Camilo Pérez, dijo este jugador del Deportivo Pasto, estamos contentos por el liderato del Pasto. El antioqueño resaltó la importancia del triunfo obtenido en casa 1-0 contra el Junior y que los pone a liderar la tabla de posiciones de la Liga Postobón.
Cúcuta 0, Deportivo Cali 0.
Me gustó este partido, tuvo varios momentos del partido que subieron a favor del Cali. Este Cali juega muy bien, me parece que con el Caracho Domínguez, con un Manga Escobar en un gran nivel, veo en un gran nivel a Manga Escobar, y bueno, un Cúcuta Deportivo que no es el mismo del año pasado, ya con este técnico uruguayo se le ve otra cara a este Cúcuta Deportivo, y tiene un gran referente como lo es Araújo, jugador que pasara por Millonarios. Un volante que puede ser armador, que puede ser un enganche. Está jugando muy bien en el Cúcuta Deportivo.
Independiente Santa Fe le ganó 2-0 al Deportes Quindío. Muy bien por la victoria de Independiente Santa Fe, que venía un poco caído de resultados y que ya querían pintarle crisis al equipo cardenal. Gracias a Dios, Santa Fe pudo jugar muy bien con un muy buen partido del jugador que trajeron del Cúcuta. Muy buen partido de Manuel Molina. Y bueno, bien por Santa Fe que levantó y se salva de las críticas que se le venían, porque Santa Fe venía caído con Itagüí y luego no pudo quitarle en Copa Libertadores los puntos al Tolima. Tolima le sacó un punto acá. Y bueno, si Santa Fe puede levantar su nivel, si puede levantar su nivel Emmanuel Molina, puede ser un muy buen complemento para Omar Pérez.
Sí, ahí el sacrificado fue Martínez Borja. Y en Independiente Santa Fe volvió el gol Wilder Medina. Muy buena definición de ese jugador que hace rato no marcaba.
Lo está viendo ya colgado Wilder.
Desde la primera fecha no marcaba.
Porque contra el Tolima por Copa jugó de forma horrible Wilder Medina. No vio una.
Y bueno, Santa Fe festejó su aniversario número 72.
Sí, los muchachos de La Guardia hicieron una marcha festejando los 72 años de Santa Fe.
Y bueno, ¿cómo va a ser la próxima fecha, Osvaldo Caballero?
Cali Huila, el viernes a las 7:45 de la noche. Itagüí Alianza Petrolera, qué partido nos tocan, compañero. 3:15 de la tarde. Patriota Santa Fe, 5:30 el sábado. Millonarios Boyacá Chicó también a las 5:30. ¿Cuál irá por Fútbol Manía?
Seguramente va a ir el de Millonarios Boyacá Chicó.
Equidad Once Caldas, 7:45. Quindío Nacional, ya el domingo a las 7:45. Junior Cúcuta, el domingo a las 5:30. Tolima Pasto, muy buen partido. 3:15 de la tarde el domingo y Medellín Envigado a las 5:30 de la tarde.
Parecería que el juego para el domingo a las 5:30 sería el de Tolima Pasto. Pero bueno, sabemos que estos dos equipos no tienen una gran hinchada y no convocan.
Diego, ¿cómo quedaron las posiciones en el fútbol colombiano?
Pasto lidera con 10 puntos, seguido de Nacional con 8, Cúcuta en el tercer lugar con 8, Cali con los mismos puntos, Millonarios en el quinto lugar con 7, al igual que Santa Fe, Once Caldas con 7 y finalizando los 8, Itagüí con 6. Y bueno, para hoy en la primera B tendremos los partidos entre Real Cartagena y Bogotá, y también tendremos Unión Magdalena versus Pereira. Esto fue todo aquí en Fútbol Final, ya regresamos.
Sentimos nuestra sabana.
Cuando yo tenía vaquita, cantaba mi maquería.
Ahora que no tengo plata, le canto a la vida mía.
¡Huela! Somos Caribe, somos Sentir Sabanero. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Sentir Sabanero, con el sabor del Caribe colombiano.
Regresamos a la segunda parte de Fútbol Final y bueno, vamos a hablar primero de los colombianos en el exterior. ¿Cómo les fue este fin de semana? Varios goles de los delanteros colombianos.
Sí, lo más importante es que marcaron 3 de los 4 delanteros de la selección Colombia. Entre ellos se destacan Radamel Falcao García, que marcó de penalti, muy bien por Falcao. También marcó Jackson Martínez, que empezó tirándose un penal, pifiando un penal, pero de forma increíble, quiso picarla, el arquero se quedó quieto y se la tapó, fue un ridículo normal, pero luego Jackson se levantó, nuevamente un penalti, lo anotó, y después hizo un muy buen gol para dar la victoria a su equipo. En el primer gol en el que se derró Jackson, la cara del técnico era impresionante, se quería morir. Yo creo que si tenía Jackson de frente le metía un calvazo.
Y bueno, otro goleador que marcó, esta vez por la Liga BBVA de España, fue Dorlan Pamón, Memín,
que marcó su primer gol en España. Muy bien por Dorlan, que ojalá se recupere. Otro que marcó fue Carlos Bacca, que después de varias fechas sin marcar, puso la igualdad como local de su equipo, el Brujas de Bélgica, ante Anderlecht 2-2.
Bueno, en Argentina, bueno, primero en Europa, por la segunda división española, Jason Mourinho marcó para el empate de Las Palmas como visitante frente al Villarreal.
En Argentina, dos colombianos celebraron, entre ellos Carlos Carbonero, que hizo un golazo y le dio el triunfo a su equipo, el Arsenal, como visitante 2-1 entre el Argentino Juniors. Otro que marcó fue Juan Zapata, que fue medio de carambola en el empate de su equipo Estudiantes de La Plata, 1-1 con San Lorenzo.
En México, cuatro nacidos por estas grandes marcaron. Luis Gabriel Rey puso el tanto para el Jaguares, que cayó 2-1 en su visita al Toluca. Mientras tanto, Carlos Darwin Quintero fue otro que repitió tras anotar el fin de semana anterior. El Estolima y Espereira le dio la victoria a Santos de Laguna en su estadio 1-0 sobre el América.
Duve Riascos anotó el segundo gol de su equipo, que venció en su patio 2-0 al Atlante. Y en la segunda división mexicana, Dani Santoya, hace harto no sabíamos de Dani Santoya, colaboró con uno para el Necaxa, que superó 2-0 al Toros Necaxa. ¿Del Necaxa quién era hincha? Don Ramón.
En el torneo sub-21 de Inglaterra, Ángelo Balanta marcó 1 para la victoria visitante del Queensland Rangers, 2-0 sobre el Millwall.
En Bolivia, Harold Reina hizo un doblete para Strongers, que superó a domicilio 1-2 a La Paz Fútbol Club.
En un amistoso de la MLS en Estados Unidos, Leonard Pajoy se reencontró con el gol al anotar en el triunfo el DC United en casa, 2-0 sobre el Philadelphia Union.
Pero qué bien estamos, hasta en Perú hacemos goles. En Cajamarca e Intigas estuvo marcado por goles colombianos. Víctor Guasalucumí, el que pasará por la Equidad y por el Huila, para el local, que ganó 3-1 para la visita a Marcos Andrés Felipe Arroyave.
En Venezuela, dos compatriotas festejaron sus anotaciones. Camilo Ramírez le dio el triunfo a Deportivo Petare como visitante, 1 sobre los Yaracuyanos. Y Roberto Carlos Bolívar hizo lo mismo en la victoria de Monagas, 1-0 sobre Estudiantes de Mérida.
En Honduras, Javier Subillán marcó en el triunfo de Platense, que superó 1-0 al CD Motagua.
Y para cerrar nuestra sección, por los calpos del mundo. En Panamá, el encuentro entre Río Abajo y San Francisco fue para que celebraran los colombianos Edison Villalma, que anotó doblete para el visitante, que ganó 3-1. El del local fue obra de Luis Rojas. Bueno, ahora pasemos a hablar de la Liga Argentina. ¿Cómo le fue este fin de semana a Boca Juniors?
Boca Juniors perdió 2-0 con All Boys. Creo que fue así, con All Boys perdió 2-0. Y el Virrey Bianchi la ve caída, la ve difícil. Necesita que regrese rápido Riquelme, que se ponga las cortas y que vuelva a jugar al fútbol Riquelme. Vi muy buen partido en Argentina. Racing Independiente, muy buen partido de fútbol jugó. Extraordinario partido Fabián Vargas, que sigo diciéndolo. ¿Qué jugador es Fabián Vargas? Si sigue en ese nivel, yo lo convocaría a la selección. Así sea de suplente, lo llevo. Tiene experiencia, tiene rodaje, tiene todo Fabián Vargas. Y muy bien Caicedo en el segundo gol de Independiente. Un pase, él se va por la derecha, desborda y le pone pase gol a su compañero Santana para que defina. Y ya decía el partido, 2-0 ganó Independiente en el Clásico de Avellaneda.
Bueno, en otros resultados, Argentino Junior perdió en su casa 2-1 frente al Arsenal. Y bueno, dicen en Argentinos Juniors que están hablando con Diego Armando Maradona, que puede ser un técnico para Argentinos.
Lanús de Guillermo Barros Esqueloto le ganó 1-0 al actual campeón del fútbol argentino, a Vélez Arfiel.
Estudiantes empató 1-1 con San Lorenzo.
Unión de Santa Fe perdió 0-3 con Quilmes.
Independiente, como lo decía mi compañero, ganó 2-0 con Racing y vuelve a levantar el equipo del Toro Gallego.
Atlético de Rafaela perdió en su casa con el Godoy Cruz 2-1. El Godoy Cruz es de
Martín Palermo, el Loco Martín. Y bueno, River Plate también, que empieza a levantar su nivel, le ganó 3-2 al Tigre.
Partidazo, partidazo. Muy bien por Ramón Díaz, se nota que sabe de fútbol, se nota que sabe cómo mover los cambios. Metió al Chino Luna, metió a Iturbe y arregló el partido porque lo iba perdiendo y se le complicaba a Ramón.
En otros resultados, Belgrano le ganó 2-1 a Colón y hoy se jugará en la noche San Martín frente a Newell's Old Boys, el equipo del Tata Martino.
Bueno, pero sigamos con nuestro recorrido por las ligas del mundo. ¿Cómo le fue a los equipos de Italia?
Bueno, en Italia, Palermo empató 0-0 con el Génova. Mientras tanto, la Sampdoria le ganó 2-0 al Chievo Verona.
Atalanta perdió 2-3 con el Roma del interminable Francesco Totti.
Cagliari le ganó 4-3 en un partido muy bueno al Torino.
Juventus, que no quiere soltar la rienda, que no quiere dejar de ser líder, le ganó 3-0 al Siena.
Parma cayó en su casa 2-1 con el Catania.
Y en un buen partido de fútbol, Inter 1, Milan 1.
Udinese jugará con el Napoli, mientras tanto Lazio lo hará con el Pescara y el Bolonia cerrará esta fecha con el Fiorentina.
¿Cómo son las posiciones en Italia, Diego Zulaga?
Udinese, la Juventus lidera con 58 puntos, el Napoli le sigue con 51, el Milan con 45, el Inter con 44 en el cuarto lugar y en el quinto encontramos a la Lazio con los mismos 44.
Están puestos de copa la Lazio. Y la Fiorentina está muy cerca de llegar a copas.
Y bueno, ahora hablemos de la Liga BBVA, la Liga Española. ¿Cómo le fue este fin de semana al Barcelona?
El Barcelona ganó 2-1 al Sevilla. Un partido que se le complicaba porque el Sevilla empezó ganando. Y bueno, después
llegó la magia de Leo Messi.
Explotaron la lámpara y le terminaron ganando 2-1 al Sevilla.
Bueno, en otros resultados, el Athletic perdió 3-1 en casa frente a la Real Sociedad.
Deportivo de La Coruña perdió 2-1 en casa con el Real Madrid. Un muy buen gol el primero de Kaká. Muy bonito, Kaká parece que está recuperando nivel y que quiere volver a ser protagonista en el Real Madrid. Ojalá, porque ese jugador fue Balón de Oro, yo no creo que se le haya olvidado jugar.
Y bueno, yo creo que puede ser titular mañana en la Copa del Rey en el partido de vuelta frente al Barcelona. Mallorca perdió 3-1 con el Getafe.
Zaragoza 2, Valencia 2.
Rayo Vallecano perdió en su casa 2-1 frente al Valladolid.
El Celta de Vigo le ganó 2-1 al Granada.
Atlético de Radamel Falcao García le ganó 1-0 al Español.
El Betis, como ya lo decíamos de nuestro compatriota Memín Paón, le ganó 3-0 al Málaga, que se cayó el Málaga de Pellegrini.
Y bueno, hoy se jugará el partido entre Levante y Osasuna, completando la fecha.
¿Cómo son las posiciones, Diego Zulaga?
Barcelona lidera con 68 puntos, le sigue el Atlético de Madrid con 56, Real Madrid con 52, Málaga con 42 y en el quinto lugar encontramos al Valencia con 41.
Qué bien todo el fútbol que vimos esta semana. Muy buen fútbol se vio este fin de semana.
Bueno, ahora vámonos a la mejor liga del mundo, a la liga inglesa. ¿Cómo le fue este fin de semana al equipo de Carlos Tevez y el Kun Agüero? Al Manchester City.
El Manchester City jugaba contra el Chelsea y se esperaba un muy buen partido. Pues a mí no me gustó tanto.
Me gustó a mí el segundo tiempo, sobre todo cuando entró Carlos Tevez.
Yo esperaba más del partido. Manchester City le ganó 2-0 al Chelsea, un Chelsea muy frágil. No sé, yo creo que de verdad Rafa Benítez no sigue siendo el técnico del Chelsea a final de temporada.
Dicen que está muy cerca de llegar Manuel Pellegrini, el ingeniero. Y bueno, en el Manchester City, muy bien por el arquero Hart, que le tapó un penalti a Lampard antes de que el Manchester City se pusiera adelante el marcador con un muy buen gol de Yaya Touré, que es un gran jugador, este volante del Manchester City, sin duda alguna es uno de los referentes. Y después, en el segundo tiempo, cuando entró Carlitos Tevez, finalizando ya el partido, marcó un golazo Carlos Tevez para finalizar la victoria, 2-0.
El Fulham le ganó 1-0 al Stoke City.
Liverpool goleó al Swansea City 5-0, este marcador ya había sido el fin de semana.
Norwich City 2, Everton 1.
Quispan Reyes perdió en su casa 2-0 con el líder Manchester United.
Reading 0, Wigan Athletic 3.
Newcastle le ganó 4-2 al Southampton.
West Bromwich Albion 2, Sunderland 1.
West Ham United jugarán esta tarde con el Tottenham y el Arsenal, finalizando la jornada de ayer domingo. Le ganó 2-1 a Aston Villa.
¿Cómo son las posiciones en Inglaterra, Diego Zuluaga?
Manchester United lidera con 68 puntos. Le lleva ya 12 al segundo a su escolta el Manchester City con 56, el Chelsea con 49, el Tottenham con 48, que si le gana a su próximo rival, superará al Chelsea para llegar al tercer lugar. Y bueno, el Arsenal, que está en el quinto, tiene 47. Bueno, en otras ligas, hablemos un poco de la Liga de Francia. ¿Cómo le fue este fin de semana al PSG? Ese PSG que ya incorporó a David Beckham.
Sí, ya David Beckham debutó con el PSG, reemplazando por un rato a Pastore, que es el dueño de la titular en ese equipo, y venció 2-0 al Marsella y sigue de líder.
Los goles del partido fueron del camerunés Kolo y en propia puerta del Marsella, y un gol de Zlatan Ibrahimovic, el sueco.
En Alemania, para terminar, el Bayern Múnich ganó 6-1 al Werder Bremen y ya le lleva 18 puntos al segundo.
Algo no. Y lo peor de todo, o lo mejor para el Bayern Múnich, solo tiene 8 goles en contra. Una marca que yo creo que va a superar todos los récords.
Y además este Bayern Múnich, que ya está prácticamente listo en cuartos de final de la Champions, porque le ganó al Arsenal en casa, y yo creo que ya lo tiene listo.
Dicen que este equipo es como el Barcelona, que no necesita técnico, que anda solito.
A mí me encanta este Bayern Múnich. Desde la final que le ganó el Inter, este Bayern Múnich merece ser campeón de la Champions. Juega muy buen fútbol, por momentos juega mejor que el Arsenal. Bueno, yo sé que muchos me caerán encima, pero me parece que por momentos juega mejor que el Arsenal.
Bueno, esto fue todo en nuestra sección internacional. Ya regresamos en Fútbol Final.
Como Diego en el Mundial, simplemente hay que jugar y vamos todos.
Hacer un buen pase, si lo hace Giovanni Hernández, deja para Moreno, le quedó para Jackson, pierna azul, gol de Colombia, gol de Colombia.
¡No! Dios bendiga a Jackson Martínez.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Jackson Arley Martínez Valencia nació el 3 de octubre de 1986, más conocido como Cha Cha Cha. Empezó su carrera futbolística en clubes aficionados como el Deportivo Enciso y Copebombas, en la ciudad de Medellín. De allí pasó al Independiente Medellín, en el equipo que debutó en el 2004, con el entrenador Pedro Sarmiento. En el año 2009 dio el impulso definitivo a su carrera deportiva y su nivel subió ostensiblemente. Gracias a sus goles llevó al Independiente Medellín al título en ese torneo. Llegó a 18 goles rompiendo el récord en torneos cortos ostentado por Leider Calimeño Preciado. Al finalizar la temporada se inicia una gestión con el equipo chino de Corea del Sur, Ulsan. Gracias a Dios, esta negociación se cayó al último minuto y la transferencia nunca se dio. Jackson estaba para grandes cosas. Finalmente, en el 2010, Cha-Cha-Cha pasaría a los Jaguares de Chiapas, en donde se convirtió en ídolo por sus goles, sus anotaciones y además sus pases, porque por momentos era un volante. Su promedio fue de 0.46, muy buen promedio. En la temporada 2012-2013 llega al Oporto para ganar la Supercopa de Portugal y ser un tremendo goleador que hasta hoy conocemos. Suena para equipos más grandes que el Porto. Hoy supera la cantidad de goles de Falcao en su primera temporada y Jackson espera seguir rompiendo su récord y anotar en Champions para que su equipo pase a cuartos de final. Esta es la vida de Cha-Cha-Cha Martínez.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Fútbol a la Redonda, con Diego Zuluaga.
Carlos Valderrama afirmó que el Tigre es el actual insignia del balompié cafetero. El legendario futbolista colombiano Carlos Valderrama señaló en una entrevista publicada este lunes en el portal de internet de la FIFA que Radamel Falcao es la insignia del fútbol de su país y que le dará la satisfacción de verlo en un mundial, el del Brasil 14. Va a seguir marcando goles, es la insignia del fútbol colombiano en este momento y nos va a dar la satisfacción de verlo en el Mundial de Brasil. Está haciendo una historia hermosa. Los colombianos estamos muy orgullosos de sus logros. Ha hecho una carrera exitosa a corto tiempo, dijo Valderrama. El célebre centrocampista de la década de 1990, que participó en tres mundiales, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, no tuvo reparos en reconocer que Falcao está en condiciones de superarle como la figura más emblemática del fútbol colombiano. Para todos, no es un misterio que Carlos Valderrama fue la gran insignia en varios años para el fútbol colombiano por su cabello, por sus rizos dorados, pero hoy en día Radamel Falcao García ha marcado una historia. Después de haber ganado la Europa League con su equipo, el Atlético de Madrid, y hoy en día, sin duda alguna, es la máxima insignia del fútbol colombiano con sus goles. Ha llevado a muchos europeos a ver el fútbol colombiano y a ver algunos jugadores, como el caso de Jackson Martínez, que llegó al Porto de Portugal. Algunos jugadores que, gracias a la carrera de Falcao García, han podido llegar mucho más fácil al fútbol europeo. Bueno, esto fue todo hoy en Fútbol a la Redonda, en Fútbol Final. Regresamos a Fútbol Final y ya para la despedida hablemos un poco de los juegos que cautivan esta semana, sobre todo los encuentros entre Real Madrid-Barcelona y el
Bayern Múnich-Borussia Dortmund. Un muy buen partido de fútbol del Borussia, que nadie lo veía como equipo. Jugó en un grupo supremamente difícil en Champions, que era Real Madrid, el Borussia Dortmund, el Ajax y el Manchester City, terminó clasificando primero del grupo. Este equipo es para ver, y con el Bayern Múnich, que es un equipazo, lleva 18 puntos al segundo de la liga. Muy buen partido de fútbol, se lo recomiendo totalmente.
Bueno, y entre Real Madrid-Barcelona es el partido de vuelta, la serie va 1-1. Y bueno, otro partido interesante es el de Millonarios-Corinthians.
Sí, Millonarios que jugará en Brasil sin público del Corinthians, ya lo habíamos dicho, por el problema que se presentó contra San José Oruro en Bolivia. Esperemos que Millonarios sepa aprovechar esta ventaja. Esta es una ventaja que muchos dicen normal, pero el público de Corinthians es un público fuerte que lleva, que empuja a su equipo. Entonces esperemos que Millonarios sepa aprovechar, porque perdió 3 puntos vitales en casa contra el Tijuana. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa. Y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook, Fútbol Final.
Aquí finaliza Fútbol Final. Bajo la dirección de Radio Unad Virtual, los comentarios de Osvaldo Caballero y quien les habla, Diego Zuluaga, nos esperamos en nuestra próxima emisión solo por aquí, por la Radio Unad Virtual.
Esto es RV, Radio Unad Virtual.